¿Puedes abrir, por favor, tu Biblia en Colosenses? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y vamos a tomar hoy a partir del versículo 12. En la primera parte, si te acuerdas cómo Efesios y Colosenses fueron escritos al mismo tiempo, tratan temas muy paralelos, con la diferencia es que mientras los Efesios, en Éfeso la iglesia era muy madura, ya había vivido diferentes situaciones, persecución, desorden en la ciudad, necesidades, habían crecido y comprobado muchas cosas y eran como que más enterados en las escrituras. En Colosas eran muy recientes y por eso mucho más susceptibles a falsa doctrina, falsos maestros y demás. Entonces el énfasis en Colosenses va muy directo y muy específico con eso. En Efesios como que amplía ciertos temas. Ahora, en Efesios capítulo 4, por ejemplo, usa el término despojaos, o sea, despójate de eso, de ira, de enojo, de rencor, de amargura, y vístete de eso. Entonces usa como la dinámica de quitar una cosa como ropa, despójate de eso y vístete de esto. Aquí llega y dice, vestíos pues. Pero es interesante porque lo anterior está hablando de hacer morir, ¿ok? El inicio de capítulo 3, que hagamos morir estas cosas, ¿ok? Esto ya no corresponde ahora a hacer morir. Entonces, cuando te das cuenta que el equivalente de despojarte de eso en Efesios 4 es hacerlo morir en Colosenses 3. Entonces, no es como que es mi ropa de trabajo y mañana tengo que ponerme el overol otra vez, no. Eso quémalo, pues eso ya no. Es como la ropa de sepultura que quitarían de Lázaro cuando fue resucitado, eso lo queman. Eso no tiene forma de lavarse, forma de desmancharse, y además da mucha cosa estar poniendo esa túnica que vistió el difunto. Entonces no, eso lo queman. Entonces, viéndolo así, entendemos con los equivalentes, en Colosenses háganlo morir, o sea, dale fin definitivo a estas cosas. Para entonces, dice versículo 12, vamos a dar lectura. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo eso es lindo. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, está dando el ejemplo de ponerse diferentes elementos o capas de ropa. Entonces, pero primero dice, es como escogidos de Dios, santos y amados. Es el descriptivo. Entonces, por ejemplo, en mi casa, no llevo esta ropa aquí el domingo. Eso es mi ropa de domingo. Y luego veo muchos de los varones, por ejemplo, en Semilla, como que tu atuendo dominguero, por decir, es una playera de un retiro de varones. Eso es tu ropa de domingo. Entonces, y entre semana hasta te pones traje y todo por profesionista o algo así. Pero entonces, si yo voy a pintar algo en mi casa, esto no es la ropa, sino tengo una camisa de años que ya tiene manchas de pintura y una mancha más no le afecta. Igual un pantalón, igual zapatos que son de trabajo de ese tipo. Si voy a trabajar madera o a hacer carpintería, entonces me pongo unas gafas que protejan, porque sí me han volado pedazos de madera cortando y demás. Si estoy trabajando un buen con herramienta así eléctrica de cortar o de lijar o algo, entonces pongo tapones en los oídos. Obvio, aquí no vengo con gogles y tapones y ropa manchada de pintura, porque no es la función, no es la actividad que vamos a tener aquí. Entonces, vístete como esto, eso es lo que corresponde, eso es lo adecuado. Vístete como escogido de Dios, santo y amado. Entonces imagínate lo que esto da. En Efesios 1 dice que en amor nos escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo. Es la primera declaración que Efesios hace acerca de quienes somos en Cristo. Escogidos y amados, antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando ves eso, dices, o sea, Dios me estaba amando cuando ni siquiera yo existía. Entonces, checa eso, igual, haz un inventario. ¿Dónde estás buscando afirmación? ¿Dónde estás buscando aprobación? ¿Dónde estás buscando sustento emocional en tu vida? Sino de ahí mismo, escogido antes de la fundación del mundo. O sea, es algo que Dios contemplando y moviendo soberanamente entre millones y millones de seres humanos y todos los eventos y acontecimientos y genética y economía y migración y tanta cosa. O sea, todo esto para que tú seas tú y que puedas llegar a Cristo. O sea, que en tiempo y espacio esa conexión, así, y reconciliación en la sangre de Jesús. O sea, que esto ya se realiza en tiempo y espacio, pero en eternidad ya estaba contemplado, planeado y hasta ejecutado, facturado ya. Entonces, vístete así. Pero otra vez, o sea, ¿qué sería la vestidura que corresponde a alguien que Dios escogió desde antes? ¿Qué sería qué te pones? ¿Qué es tu recubrimiento para alguien que es santo y amado, apartado para Dios y amado por Dios? O sea, ¿qué sería la forma? O sea, ¿cómo te presentas en la sociedad, en la iglesia, en tu trabajo? Entonces dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dices, eso es bueno. Todo eso es muy lindo. Y cuando dice entrañable misericordia, hay que entender una cosa. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, pero en el Nuevo Testamento, lo emocional, el afecto y sobre todo las emociones importantes son del vientre, son viscerales. Entonces, al decir entrañable misericordia es algo que, porque aquí eres vulnerable, o sea, si te van a hacer brincar, no te pican aquí, te pican aquí, o sea, abdominal. ¿Por qué? Porque esto es muy sensible, muy vulnerable. Si tienes un dolor de estómago, andas así, okay, ya te pegó, ya te dio, entonces es más fuerte. Entonces, cuando dice, por ejemplo, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, muchas veces y mayormente hombres como que eso como que les brinca porque no sienten ese nivel o ese bultote, o sea, como juntar un manojo de sentimiento y de afecto a Dios, como que amarle de todo corazón. Pero en el Antiguo y el Nuevo Testamento el corazón no es sede de emociones. Entonces como que algunos se sienten mal porque no juntan afecto ahí, como que en sus acciones. Pero pregunta, cuando te has parado la cuarta vez en la noche con un bebé recién nacido, lo que te levanta de tu cama no es amor, no es un sentimiento, no es así. Y si hay una emoción es como que, ¿por qué me casé? ¿Por qué? O sea, ya estás así, o sea, no es lindo. Okay, entonces, pero ¿por qué lo haces? Amor es lo que te levanta, pero no es una emoción. Y si dices sí, amor no es una emoción, es una decisión. No, amor es la condición de obediencia. Si me amas, guardarás mis mandamientos, dice Jesús. Entonces la condición para obediencia es amor. Y porque amas a tu bebé, te paras en la mañana, en la madrugada y le cambias otra vez, le das leche otra vez, le caminas 100 kilómetros en el pasillo de tu casa, así, y dices, voy a hacer lo que tengo que hacer. No porque quiera, no porque sienta bien, ahorita no quiero a mi bebé, no lo quiero. Si alguien viniera a decir, yo lo camino un rato, le agrade, a esa persona sí le amo. Entonces, o sea, eso es una realidad. Pero Dios no está pidiendo que tú juntes sentimientos de afecto hacia Él. Porque tu corazón es sede de tu voluntad. Entonces, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, eso ya va a incluir también tus emociones y lo que te hace, eso es tu personalidad y todas tus fuerzas. Entonces, eso sí lo puedes hacer. Entonces, pero, niñas no tanto, pero desde chiquitos decían, a ver, saluda, hijo, y estás, saluda, y te arrancan eso, y dale un abrazo, huele. Entonces, eso, y te sientes mal, y te sientes un fracaso social, porque no juntas las ganas de hacer esto. Entonces, pero otra vez, o sea, el afecto opera en otro lado, y sí es importante en eso, y amor, parte de lo que involucra es eso, pero lo viene jalando muchas veces, tu corazón jala tras sí las emociones y los sentimientos, no los sentimientos jalando tu voluntad. ¿Okay? Entonces, pues, ¿qué quiere decir entrañable misericordia? Es esto. Cuando Jesús está hablando con el joven rico en Marcos, San Marcos, capítulo 10, y dice, y mirándolo, lo amó. Porque ve un inepto, ve un altivo que se cree, pero que sinceramente también quiere heredar vida eterna, quiere las cosas de Dios, pero es un inepto, es un confundido, y es un poco presumido. Y está sobre una rodilla, ¿por qué? Porque es rico y trae túnica larga. Entonces, entonces una rodilla, y nomás jala así. Entonces le da la mitad de la reverencia que le corresponde. El leproso samaritano que Jesús limpió de lepra, él se postró a sus pies y nomás tocó sus pies, como perrito. O sea, él completito, pero el joven rico guardó su correcta dignidad. Entonces, cuando tú entiendes lo que Jesús hace, mirándolo lo amó, ¿qué es lo que Jesús vio en el joven rico que le hizo amarle? O sea, su presencia, su posibilidad de liderazgo, porque sus experiencias sociales como en la comunidad le han preparado para un liderazgo en la iglesia o algo. ¿Qué es lo que le mueve a Jesús? Y Jesús mirándolo lo amó. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que le mueve a Jesús frente al sepulcro de Lázaro? Viendo a Marta y María llorar, pero simplemente dice Jesús vio esto y vio y van caminando al sepulcro y él sabe que en 5 minutos voy a levantar a este hombre y voy a cambiar totalmente el semblante y la sensación que estas dos mujeres, sus hermanas, lo que ellas sienten, lo voy a cambiar. En lugar de estar emocionado que no va, o sea, se van a morir de sorpresa, y luego voy a tener que resucitar a ellas dos también. O sea, no se van a aguantar el gozo que va a ir. Él nomás así, no está con el suspenso, el gozo y el entusiasmo, sino está doblado, conmovido, de dolor y llora. ¿Okay? Entonces, ¿qué es? Ahora lo llevamos un poco más. Entonces, por misericordia, pero Dios. Efesios 2:6, pero Dios por su gran amor, que es rico en misericordia. Entonces, ¿qué es lo que le movió a Dios salvarte a ti? Trabajar toda la desde antes de la creación, trabajar por milenios, hacer todo esto y que tu bisabuela decidió no casarse con este sino con el otro y todo y todas estas cuestiones, tus experiencias en qué barrio, en qué escuela, en qué familia, con qué alcoholismo o no alcoholismo, con cuna cristiana o no, o sea, todos estos factores. Pero ¿qué es lo que le movió a Dios escogerte antes de la fundación del mundo para estar en Cristo? ¿Qué es lo que le movió? ¿Tus posibilidades? Entonces, ¿te perdonó por tus posibilidades? Dice, por misericordia. ¿Okay? Entonces, porque es rico en misericordia, por su gran amor, ¿pero qué le movió? Entonces, Dios, Jesús no ve en el joven rico algo en el joven rico que le hace amarle, sino Jesús encuentra en Jesucristo mismo cómo amarle. Entonces, por eso es misericordia entrañable. No son tus entrañas, sino las mías, perdón. O sea, no eres tú lo que me mueve a tener misericordia. Entonces, el problema que muchos tenemos para mostrar misericordia, que presupone que no es digno de recibir bien de tu mano. Por eso es misericordia. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor para con nosotros. Entonces, se supone, porque toda la lista anterior en Efesios 2 es lo que éramos, muertos en delitos y pecados, y por naturaleza hijos de desobediencia, hijos de ira, igual que los demás. No había ninguna diferencia. Dios no te vio flotando en la corriente de este mundo. Dice, pues yo creo que sí. Dios no estaba buscando algo para reciclarlo o algo que le hace falta, no estaba así de compras en el mercado, escogiendo jitomates o algo así. Entonces, ¿cómo nos escogió? Y cuando te das cuenta, no vio en mí nada. No vio en mí nada, lo vio en Él. Entonces dices, entonces yo necesito conocer mejor a Dios, para saber qué hay en Él que me hace suyo. ¿Qué hay en Él que Él se acerque a mí? ¿Qué hay en Él que abra mis ojos, que ablande mi corazón o hasta lo quebrante delante de Él? ¿Qué hay en Él para moverse hacia mí que no podía ni quería moverme yo hacia Él? O sea, piensa en eso. Entonces, entrañable misericordia es eso, o sea, pero sentirte vulnerable, eso no cuesta cuando te han hecho daño. Y hay detonadores en ciertas conversaciones, ciertos recuerdos, te llega un mensaje, dicen, no, pues te invito a esto, oye, va a estar fulano. A ver si puedo ir. O sea, de repente, y tú sabes de lo que estoy hablando, o sea, dices, esto es que está complicado. Entonces, y puede ser muy actual o puede ser de hace tiempo, pero dices, no sabes, y Dios sabe. Entonces, entrañable misericordia, lo mismo que te, y estás así, es que, es que me duele, es que no más recordar. Entonces, Dios sabe todo eso, y Dios no está pidiendo que tú suspendas de alguna manera lo que ha pasado, cómo te afectó, cómo te has sentido y todo eso. O sea, no está pidiéndote que lo suspendas o que finjas esto. O sea, que no. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pudo ser movido Jesucristo sabiendo quién soy? Sabiendo el precio que Él paga por mí. ¿Cómo pudo ser movido entonces a pasar enfrente y decir, sígueme? Sabiendo que Pedro lo negó y dice, Pedro, sígueme. Y cualquiera de los demás podría decir, hasta el mismo Pedro, pero te voy a quedar mal otra vez. Te voy a negar otra vez segurito, porque ya ves cómo soy. Sígueme. ¿Cómo puede ser? Entonces, cuando empiezas a hacer las cuentas, lo que eso te, a dónde te lleva es, yo necesito conocerle mejor, yo necesito conocer a Dios, yo necesito entender sus caminos, y para eso voy a tener que caminar con Él. Entonces, ¿sabes por qué cuantísima gente en el mundo, cuál es su pleito realmente con Jesús? No es porque sea mala onda, no es porque sea tonto, no es porque diga cosas que no, que cómo puede ser. O sea, dice puras cosas buenas Jesús, hace puras cosas buenas. O sea, como figura histórica, ¿cuál es su pleito? Que Jesús pasa frente a ti y dice, sígueme. Y con eso ya quedó definido. O le sigues o no le sigues. Y queremos como ser más buena onda y decir, Jesús está, y lo estoy pensando. Hasta lo pongo en oración. A ver, ¿con quién oras para saber si obedecer a Jesucristo cuando te dice sígueme? O sea, ¿con quién estás hablando en tu oración? A ver, explícame eso. Pero estamos, lo estoy pensando. ¿Qué hay que pensar en sígueme? O sea, ¿qué es o sí, ahí voy, o espérame? O sea, lo simplifica demasiado. Y no hay un motivo en Él por no hacerle caso. La razón que encuentro por no hacerle caso, la razón encuentro en mí y es fea. Y eso no nos gusta. Ser confrontados con lo feo en mí ante lo hermoso de Jesús. Y eso es el pleito que todos tienen. Y tiene que llegar el momento en la vida de cada uno que tú digas, está bien, perdóname. Te hice esperar, te sigo. Ya. Eso es, o sea, está pagado, reconciliación pagada y ofrecida. Y estamos así, y él dice, sígueme. Y estás muy punk en tu actitud y todo eso. ¿Y qué ganas con eso? ¿En qué? ¿O cómo vas a impresionar a Jesús? Va a decir, oye, se ve que es bien cholo, se ve que es bien así, se ve que esta es súper valiente, es una mujer independiente y dinámica. Nomás dice, pues ay, así. O sea, y ahí estás pataleando, ahí estás ahogándote y todo, y él dice, sígueme. Y, ¿por qué tan así? Porque ya fue a la cruz. Lo que vimos en capítulo 2, o sea, clavando a la cruz el acta de denuncias y demandas contra nosotros, todititas justas y correctas, pidiendo mi muerte a causa de lo que yo he hecho, y clavó eso en la cruz, donde Jesús fue colgado. Entonces, o sea, él tiene derecho, tiene cierto derecho y permiso de pasar frente a mí y decir, sígueme. Eso le compra como derecho de como que ser metiche y un intruso en mis planes y decir, sí, sí, porque morí por ti. Si tu mamá dice, yo estuve 12 horas con dolores de parto, ahora limpia tu cuarto, y tú ahí vas, perdón, o sea, y con la chancla divina en la mano, o sea, y vas a hacer lo que yo te digo porque soy tu madre. Entonces, así, y, pero Jesús pasa frente a ti y te das el lujo de decir, espérame, lo voy a pensar. ¿Okay? Entonces, cuando captamos eso, entendemos, okay, vestidos pues como escogidos, santos y amados, de entrañable misericordia. Pero otra vez, no vas a encontrar en ti ni en el otro por qué tenerle misericordia. Vas a buscar mucho tiempo y siempre va a suscitar otra cosa, o te van a quedar, o te van a hacer mal, o otra cosa va a suceder y dices, no, pues ay, no quiero saber. Ya me lo hicieron otra vez. O sea, sí, así se. Pero en Dios vas a encontrar lo que te conmueva. Okay, y solo así. Y dices, ay, no. Sí, y vas a tener que conocer más a Dios. Eso es feo, ¿verdad? Eso es duro. Qué pesado, qué áspero. Ay, qué amargo para mí tener que conocer más a Dios. O sea, no es feo eso. Lo feo es tener que hacer algo y no tienes con qué hacerlo. Eso es feo. Ser un fracaso en tratar con otros porque no tienes con qué, porque ¿cómo puedo hacer como si nada? No puedes hacer como si nada. Entonces, ¿cómo vas a mostrarle bien al que te hizo mal? Entonces, ¿y por qué viene en el contexto de una linda iglesia de Colosenses? Porque eso es el mundo real. Si vas a ser parte de una iglesia, va a haber roces, va a haber decepciones, va a haber desilusión, va a haber de plano, pero esto no lo soporto. Va a haber, porque estás con pecadores. Acuérdate que Jesús también está con pecadores. Jesús, cuando veníamos nada más filmando esto y pasándolo en internet y todo, y era súper virtual y las sillas amontonadas aquí, polvo y hojas secas y todo eso, y llegábamos así, 4, 3, 2, y hola, buenos días, abre tu Biblia, y así, y no había nadie. Jesucristo estaba cada vez que llegábamos. Él sí se congrega, Él sí se deleita en la iglesia que Él compró con su sangre. Y tú no, y yo no, porque luego nos chocan. Y con justa razón nos chocan, y con justa razón nos irritan. ¿Pero qué? La iglesia no se va a desaparecer. Es la esposa del Cordero, eternamente con Él. Y mejor, más vale que de una vez me haga yo la idea. Y aquí nos está dando con qué vivirlo, y vivirlo bien. Entonces dice, si pudiera yo hacer esto, dice, de benignidad, vístete de benignidad. Si tienes un tumor y te hacen biopsia, y entonces vienen así, dice, es maligno, es mala noticia. Pero si tienes un tumor, el tumor es real, pero es benigno, entonces ¿qué? No está haciendo daño, pero lo vamos a quitar, pero pues, realmente no hace daño, no es canceroso. Okay. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo voy a ser incapaz de hacer daño? Eso sería bueno, ¿no? Ser incapaz de hacer daño. Y pero dices, pero ellos no son incapaces de hacerme daño, entonces pues igual, yo me voy a hacer duro y conchudo para que cuando me hagan algo no me duela. Claro, entiendo, y Dios lo entiende, y dice, ajá, entrañable misericordia. No hay concha, no hay protección. Te pican y ay, ay. Así es. Y vas a tener que ser vulnerable y sobrevivir eso. Y eso es parte de la iglesia. Algunos me sorprende que fácilmente se han podido desligar de congregarse y han encontrado en la pandemia con una supervivencia de 99% de los infectados más los asintomáticos, o sea, eso hace la estadística tremenda. Entonces, o sea, ves eso y dices, sí, pero me estoy cuidando. ¿De qué? ¿De un virus? No. Nunca fue un virus para ti. Siempre era que te choca tener que estar con gente como bien marciana como somos. Eso es la realidad. Ya te la canté. Y ustedes que están aquí congregados, obviamente no es el caso, ¿verdad? Porque, o sea, soportan la silla, soportan aquí, o sea, todo así, y todo el lío de estar y prepararte y decidir qué playera de retiro de varones me voy a poner este domingo. O sea, son dilemas. Entonces, pero, o sea, realmente, ve. Sí, sí es una cuestión. Y en Semilla no tanto, pero en otras iglesias. Ay, 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 qué duro ha sido. Hasta en una de Calvary Chapel perdió todos sus líderes y no del virus, no se murieron. Simplemente se dieron cuenta que es más chido no ser parte, no tener responsabilidades, no tener que cargar con el peso de las necesidades de una iglesia en crisis. Está más chido nada más así, por internet ya escojo como en menú qué voy a comer cada domingo. Es más chido, sin duda es más chido, pero no es mejor. Entonces, esto es mejor, eso es lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque es el entorno de gracia donde vamos a comprobar la realidad de la resurrección de Jesús. Si Jesús no haya muerto por mis pecados y tus pecados y resucitado al tercer día, ser benigno, mostrar misericordia, ser humilde, mansedumbre, perdonar y todo eso, no tiene caso, no tiene ningún chiste. Mejor defiéndete, mejor, o sea, cuida número uno y cuida a los tuyos y los demás a ver cómo lo hacen. Pero, o sea, eso sería, tus instintos naturales deberían, o sea, tienen toda la justificación y Dios está pidiéndonos algo que es contra instintos naturales de autopreservación y de cuidar a los míos. Es contra instintos, es ponerte a riesgo, es hacerte vulnerable, es de, y otra vez me pisotean. Y ahora no traje mis tenis de tacos para que, ¡ay, perdón! Ya te di. O sea, ya, y no hay venganza, y no hay desquite, y no hay, así, y es, o sea, ¿cómo? Y eso es lo que demuestra, y ¿sabes qué? Eso es lo que trastornó el mundo. En las tremendas persecuciones, viendo y dicen, estos son bien raros, los cristianos son bien raros. Se conocen 3 días y hablan como familia, bien raro. O sea, yo ni con mi familia hablo así. Son terribles mi familia. O sea, así, o sea, los veían así. Les vamos, o sea, están subiendo las rejas en el estadio y van a soltar animales que los van a despedazar y comer. Y se están abrazando y se están despidiendo y hasta pronto nos vemos delante del Señor. Eso está loco. Deben estar suplicando, deben estar diciendo que cuánto quieres tengo. Yo sé dónde escondí los centenarios de Cortés. Entonces, dime, y yo así, pero sácame de aquí. Y como si nada más estuvieran subiendo a un camión para ir ahorita vamos allá y luego regresamos y nos vemos otra vez. Y decían, esto es raro, ni soldados contemplaban la muerte así. Entonces, estas son las cosas que demuestran que Cristo vive. No victoria, sino derrota. De que no me están tratando como yo merezco. No, es derrota. Y eso demuestra que Cristo vive. Y eso es terrible. Pero bueno, Pablo nos lo pone así. Y algunos están, es que tú no sabes. Digo, no sé, pero me imagino, porque he sabido. ¿Okay? Entonces, ¿qué no sabes lo que yo enfrento? ¿Es que no sabes lo que yo cargo? ¿Es que no sabes? Sí, pero él sabe y aquí está escrito. Él sabe. Él sabe lo que es. ¿Okay? Entonces, cuando estás, oye, pero eso es muy duro. Desde la cruz Jesús hay clavado con las denuncias contra ti, clavadas también. Él dice, sí, hablemos, ¿verdad? De lo que es duro, de lo que es injusto, de lo que duele. Hablemos de eso. Y no para callarte, a hablar. Y dile, es que me duele, es que es injusto, es que no se puede, es que así no se debe. Y él no va a decir, ¿cómo no? Sí se debe. Y eso lo mereces porque te portaste mal a los 8 años, robaste así una goma de tu compañero en la primaria y ahora por eso te han asaltado y secuestrado. Y dices, ¿eso es karma? Yo ni soy hindú. O sea, ¿cómo? Entonces piensa esto, él sabe. ¿Qué fue justo en la vida de Jesús de principio a fin? ¿Qué fue justo? Y él te escucha y no te reprime y no te regaña, nomás está enfrente diciendo, sígueme. Ve diciéndole, pero síguele. O que le vas a tener que seguir para seguir diciéndole, pero es que me hicieron esto y así. Cuando recién llegamos aquí, hace 15 años, diario, y fue un fenómeno, nomás pensar a qué horas va a ocurrir. Porque era como sin aviso, simplemente un recuerdo llegaba a mi cabeza y era una rabia. O sea, el hombre lobo, así, así. Y oías así los huesos y así. Y ¡ah! Así una furia y una rabia, imaginándome así, como el Hulk, así. Y voy a destruir su casa. El que hizo esto, la iglesia en Tehuacán y esto, lo va a pagar. Esto no se hace en la casa de Dios. Y pues, ay, así todo, o sea, de todas las películas, juntarlo en uno. 5 minutos de una deliciosa ira. Pero deliciosa, así sabroso, como salsa de hormiga y totopos, así. Pero eso tuvo semanas y meses, y digo, esto no se va a quitar. O sea, eso como que no es un ardor, y eso ya, eso es parte de mí. ¿Qué hago? Y dije, Dios, estoy pecando, y me gusta. Es sabroso, me gusta. ¿Me puedes ayudar? Porque yo no encuentro en aquel algo que me mueva a tenerle compasión. Lo contrario. Andaba como manda Miguel. ¡Él me mintió! Así, era mi himno nacional. Y todo el daño que se causó así. O sea, terrible, terrible, realmente. Que entonces, lo que entendí es que nunca iba a encontrar ni en mí ni en aquel cómo perdonarle. Nunca iba a tener el mérito, nunca iba a merecer un buen trato, una palabra amable, tantito respeto, tantita consideración humana. O sea, nunca lo iba a merecer. Y yo no tengo un fondo suficiente como para darle de ahí. Si hubiera mérito en él, no hay deseo en mí, yo no tengo ganas. Entonces, ¿qué hago? Y Dios tiene todo ese fondo de misericordia. Y si Dios te empieza a mostrar cómo Él fue movido a misericordia, cómo mirándote te amó, en tu mayor estupidez, como el joven rico, diciendo tonterías, y bien gandalla delante de toda la gente, como que Él es el más importante, interrumpe toda la cosa y dice, maestro, maestro, gracias, soy fulano de tal. Y se pone de rodilla y muy así, y casi con su palo así de selfie, o se dice, a ver, joven rico. Al otro lado de la ciudad está Bartimeo, el ciego, que también lo detuvo en su camino a Jesús. ¿Qué le movió a Jesús en el joven rico más que en Bartimeo? Entonces es Jesús que trae lo que yo no tengo para poder mostrar consideración, respeto, perdón, tratarle como alguien hecho en la imagen de Dios, aunque no, sigue siendo realidad, aquello. Y es muy difícil para nosotros porque no puedo separar esto de aquello. O sea, dices, es que tienes que aborrecer el pecado y amar al pecador. Digo, la Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Entonces, ¿estás de acuerdo que el Padre aborreció al Hijo en la cruz? Para traerte a ti cerca. Entonces dices, hoy, pero eso no tiene sentido. A mí me beneficia, claro, pero no tiene sentido. Jurídicamente, simplemente eso no procede. Eso está muy mal. Y Dios dice, sígueme. Hazlo. Sigue a Jesús. Y entonces puedes caminar en estas cosas y vas a conocer mejor a Dios y vas a encontrar en Dios aquello que tú no tienes para poder mostrar misericordia, que no es sin referencia a mérito, misericordia. Y tuve que ver a aquel como un miserable. Como un miserable, que, pues claro, o sea, era un miserable. Yo con coraje, miserable. Y entonces entender, ¿y cómo yo? ¿Y cómo me hizo Dios? O sea, ¿cómo correspondió a lo miserable de mi trato hacia Dios, mi actitud hacia Dios, mi respuesta cada vez que Él decía, sígueme, en toda mi vida hasta ese momento? Pero ¿cómo era la acción de Dios? ¿Cómo era el modo de Dios en eso? Entonces, es terrible, yo sé. Y algunos están, otro día veo esto. Sí, velo otro día, hoy no. Vamos al siguiente versículo. Pero Jesús no se va a quitar de enfrente diciéndonos, sígueme. Entonces te lo pongo enfrente, así nomás, considera. Quizás sea la cosa más maravillosa y más difícil que hayas hecho en tu vida. Pero aquí el contexto es simplemente del diario, lo que es convivir con gente en una iglesia, con otros cristianos que vienen raros, traen issues, traen su historial, o sea, todo eso. Y dice, versículo 13, soportándoos unos a otros. ¿Y qué es lo que siempre decimos? No soporto, no soporto al pastor, no soporto a los de estacionamiento, no soporto al tecladista, no soporto, o sea, siempre estamos, no soporto eso, no soporto el cubreboca, te entiendo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja. Entonces, como que normalmente entenderíamos, no, pues es que perdonar a una persona, pero no, tú no sabes, es bien difícil, bien complicado. Es si alguno tuviera queja, nada más me rechoca como come sopa. O sea, está, qué asco, ya se me quitó el apetito. Y ya es nomás, y luego empieza a menear la cuchara en el plato y dices, le voy a dar un popote. No, gracias, porque se tapa con los fideos. Y al decir el fideo, así. Perdonándoos, si alguno tuviera queja. Simplemente así me rechoca. Y entonces Dios nos... Y así que aquí está con el dedo en el renglón y nos pone esto y dices... Y simplemente, y dices, ya con todos tus argumentos y excusas y pretextos y tu historial, es que me hicieron esto en otra iglesia, es que me hicieron esto aquí, o sea, todo esto, y Jesús, sígueme. Y si tú sigues a Jesús y los mismos que te han hecho daño están siguiendo a Jesús, ni modo, papá, estás en camino y vas a codear con gente que te rechoca. Esa es la realidad. Y aquí nos está diciendo, pero para que lo puedas vivir, para que realmente sea un beneficio, hasta algo hermoso, hazlo así. Entonces, con atributos que no son míos, que van en contra de mis instintos naturales de protegerme contra daño, Dios me pone algo que me puede hacer daño. Y habla Dios aquí en su palabra como si no solo... el daño me hará bien y estaré mejor hasta más gozo y más paz y una persona más plena. ¿Cómo puede ser si me están quitando cachitos a cada vuelta? O sea, ¿cómo puedes? No, no. Y así. Y tú puedes estar así amarrado en tu posición actual de no, es que no sabes y Dios sabe. Sígueme. Versículo 14, terminando versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando le dijiste, perdóname, lávame de mis pecados, quiero ser tuyo. Cuando hiciste la famosísima oración del pecador. Entonces Dios dice, bueno, ahorita mira, ¿sabes qué? Yo te voy a ir perdonando 12 meses sin intereses, así en abonos, como tú haces, como yo hago. Lo hacemos así poco a poco. No, te perdonó todo. Y tenías el acceso a Dios y a su gracia, y tus oraciones tenían respuesta. Acuérdate cómo era. Ahora te hace esperar porque maduras con eso, cargar peso. Pero de recién convertido y recién así dices, ¡ah, maravilloso! Dios es mágico. Mira, pedí esto y mira la respuesta tan inmediata. Te perdonó, te perdonó. Así, inmediatamente y por completo. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dices, nombre, nombre, voy a estar un mes con eso. Amén. Eso es bueno. Tener que cargar con esto y masticarlo y pensarlo y pelear con Dios y llorar ante Él, decir, ah, y así, pero vas a perder cosas que no puedes cargar de por sí. Que solo más te están arañando y lastimando, y vas a tener que perder eso, y perder rencor, y perder miedo, vas a tener que perder. Y entonces cuando dices, pero siento que, ¿por qué tengo que perder yo? Ahora ve al Calvario y Jesús colgado, clavado ahí, y tienes derecho de acercarte y decir, ¿por qué tengo que perder yo siempre, Dios? ¿Y qué te va a decir Jesús? Sí, Jaime, hablemos de lo que es perder. Sígueme. Es vida. Eso es lo que realmente hace falta. Y dices, ay, ¿por qué vine hoy? Ni modo. Podías haber echado ojo a lo que sigue. Vamos verso a verso aquí. Entonces, no, a esto no, no voy. Mejor voy a enfermarme de COVID y estar intubado. Mejor que escuchar esta exhortación. Dice, no, papá, qué bueno que viniste. Qué bueno que pudimos escuchar esto juntos y decir, sí está complicado, sí está pesado, sí puede ser doloroso, sin duda es costoso, pero eso es seguir a Jesús. Y me dice, sígueme. Entonces, versículo 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Interesante. Otra vez, como si estuvieras poniéndote algo adecuado. Si yo voy a pintar, pongo mi camisa y pantalón y zapatos que están manchados de pintura. Eso es adecuado. Si el dentista te va a atender, entonces se viste como dentista. Si entrara como el payaso de eso, así con sus cejas así y estás, ¡hola! Oh, no, sales brincando, saltas por la ventana. Así, no. O sea, sé que no me tiene que gustar en el dentista, pero este payaso no me va a tocar la boca, nada. O sea, no. Si subes a un avión y ahí está abrochándote y todo, así entra el piloto del avión, igual vestido de payaso, vas a decir, no, mejor vuelo yo el avión, pero no. O sea, con su nariz de bola ni puede ver bien el tablero de instrumentos y así con la peluca, o sea, no oye instrucción y luego así tut con su claxon y todo. No, y sus travesuras no quiero payasadas en la cabina del piloto, por favor. O sea, aquí total seriedad. Entonces, pero si viene vestido de piloto, como que le regalas que sabe pilotear el avión, porque viene vestido de piloto. Y otra vez, vístete, porque va a haber días que no te sientes amado de Dios, no te sientes, dices, creo que Dios, no soy colado, no escogido. Van a haber días que dices, yo no estoy apartado para Dios, de plano. O sea, es un error, es una equivocación. Pero vístete como eso. llega así adecuado a la función que te toca. Y sígueme. ¿Okay? Entonces, y la paz de Dios, si hacemos esto, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto ya es algo aparte de lo que me pongo, vestir así. La paz de Dios es algo que ya tengo. ¿Okay? Es algo ya. Entonces, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Pero cuando dice gobernar, que no es como un control, sino habla de arbitraje. Entonces, a veces estás, pues no sé si es esto y eso, no sé qué hacer, no sé qué pensar. ¿Qué voy a hacer? Y estás con tus dilemas y todo alborotado, inseguro y así. Entonces, necesitamos arbitraje. ¿Dónde está? Y muchas veces, donde la paz de Dios nos va a conducir, diciendo es por aquí. No es el camino más fácil, no es el camino menos costoso, muchas veces es el camino del Calvario, pero está la paz de Dios. Y Jesús es como que, sígueme, y dices, pero estás caminando sobre vidrio roto, Jesús, sígueme. ¿Qué te puedo decir? Síguele. Aún así es el mejor camino, donde está Él. Entonces, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Otra vez, es un solo cuerpo. Entonces, o sea, a veces he tenido que actuar y dispersar como si fueran palomas en la plaza frente a un catedral, así, uff, como perro, y asustar a las palomas, porque de repente se forman iglesias dentro de la iglesia. En una ocasión, hace muchos años, sucedió que simplemente dije, bueno, entonces tenemos que llevar estas cosas para allá o tenemos que hacer esto. O sea, era evidente, no era como edicto pastoral, sino era evidente. Simplemente, pues va, y yo así ya empecé a cargar. Y como tres o cuatro, me di cuenta como que hay una estructura de autoridad adicional. Se voltean a ver si aquel autorizaba. Y dije, órale. Escuincle. Y no está permitido. Es un solo cuerpo. Es la iglesia que Jesús compró con su propia sangre. Es la esposa del Cordero. O sea, no. Simplemente eso no. Por eso entiendes mi ira hacia aquel hace años en Tehuacán. Pero aún así Dios dice, pone el dedo en el renglón. Y yo digo, pero es que Él está, no lo niega. Dios está, y si no estoy negando ni lo que sientes ni lo que ha sucedido. Sígueme. ¿Y sabes qué? Lo puedes hacer. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y luego da algo interesante aquí, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea que si todos fuéramos profetas, si todos fuéramos maestros, si todos fuéramos como bien adiestrados en la palabra de Dios, que saben usar la palabra de Dios para edificación, para consolación, para exhortación, o sea, si todos fuéramos así sería ideal. Entonces, así, o sea, pero ¿cómo? La palabra de Cristo mora en abundancia. Vamos a Efesios capítulo 5. Antes de Colosenses está Filipenses, antes de Filipenses, Efesios. En capítulo 5 es la porción como paralela, es el texto paralelo a esto que leemos en Colosenses, pero con una diferencia. Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y mira cómo no han cambiado las cosas. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez, o sea, ves los paralelos con Colosenses. Colosenses 1, del 9 al 14, que seamos llenos de conocimiento de su voluntad. ¿Ves? O sea, ¿cómo camina esto juntos? Entonces, no insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, la voluntad de Dios puede ser costosa, pero no es difícil de entender. Y ahí está el detalle, dijera Cantinflas. O sea, queremos algo que sea imposible, queremos algo que no puedo yo entenderlo. Y lo pone en términos tan sencillos que un niño puede seguir en pos de Cristo. Pero el costo es tan elevado, por eso dice, de una vez te lo simplifico. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y ahora sí ya vas bien, ya estás equipado. ¿Y cómo? Sí, es la única forma. Y nos lo está ayudando, nos está cargando con nosotros el peso cuando nos dice eso, porque Jesús también se negó a sí mismo, siendo Dios, y cargó su cruz. ¿Y cómo le fue? ¿Y dónde estuvo la justicia en todo eso? Pero eternamente agradecidos porque lo hizo. Ok, entonces, y sigue, dice, no os embriaguéis con vino, versículo 18. En lo cual hay disolución, lo opuesto de disolución es integración. Entonces, para ser personas completas, íntegras, ¿te acuerdas? Colosenses 2:9, y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de toda autoridad, Él es lo máximo, y vosotros completos en Él. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué más falta entonces? Y si es así entonces, integración, no disolución. Por tanto, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y mira, el fruto de ser lleno del Espíritu es hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias, Colosenses 3, y sed agradecidos. La ingratitud fue el comienzo de la caída de Adán y Eva, por eso comieron el fruto. Por eso hicieron caso a la sugerencia. Coman, lo merecen. Sean valientes, o que tienen miedo. Entonces, ingratitud. Y en tu vida y en mi vida, en la ingratitud más checa. Y dice, ay no, qué pena. Y sí, te aplasta. Pero es la solución, entonces, ser agradecidos. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo a Colosenses, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Entonces, no llenos del Espíritu, sino llenos de la palabra de Cristo. Y lo que el fruto es enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, ¿qué? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ves el paralelo? Entonces, una persona llena del Espíritu va a ser una persona llena de la palabra de Cristo. Entonces, cuando yo veo a alguien que hace como las señas y los ademanes de ser lleno del Espíritu, pero no está lleno de la palabra de Cristo, entonces siempre cabe duda. Pero igual hay gente que maneja la palabra de Dios y es muy diestra en el manejo y tiene todos los argumentos y contesta bien el examen en todo y la palabra de Dios y dice, no, pues mis respetos, pero no lleno del Espíritu. Pero el efecto es gozo y gratitud, cantando con gracia en vuestros corazones. Es una melodía en tu corazón en toda situación. Eso es normal para el cristiano. Gozo es normal, paz es normal, plenitud es normal. Y dices, ay no, entonces yo soy un atípico, para no decir anormal, soy un atípico. Pues hoy puede ser la diferencia en todo. Vamos a terminar con una cosa más, vamos a Juan capítulo 14. Y Jesús explicando a sus discípulos, dándoles enseñanza, recordándoles cosas y demás. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, sí. Entonces, el amor es la condición y la obediencia es el fruto. Entonces, porque me ha hecho bien, voy a obedecer. No para que me haga bien, sino porque me ha hecho bien. Nosotros le amamos, dice Juan en su primera epístola, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Ve el vínculo entre amarle a Dios, guardar sus mandamientos y la llenura del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre, os dará un otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es lo que tú y yo necesitamos oír hoy. Y más adelante dice, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, entonces llenos de su palabra, pero lleno del Espíritu, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces dice, sí, estoy de acuerdo, necesito conocer mejor al Señor, necesito conocer sus caminos, obedece. Obedece. Y no esperes juntar un ramo de flores que huelan tan bonito que ahora sí puedes obedecer. Obedece. Ya tienes sus mandamientos, ya tienes dirección, ya tienes instrucción, ya sabes qué hacer en tu vida con el Señor. Pero hazlo, obedece. Entonces dice, ¿y sabes qué? Te sentirás amado. O sea, eso de que estar buscando amor, eso de estar buscando aprobación y afirmación, es el que me ama y dice, y el resultado es, yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Judas, no el Iscariote, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Buena pregunta. Y Jesús dice de esta manera, dice, el que me ama, mi palabra guardará, more en abundancia la palabra de Cristo en vosotros, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ahí está, lleno de la palabra de Cristo, lleno del Espíritu, y no solo eso, amado y comprobado. Y me manifestaré a él. Y dices, ¿cómo? ¿Que voy a ver a Jesús en sueños? ¿Necesitas eso en serio? ¿No buscabas paz? ¿No buscabas sabiduría? ¿No buscabas gozo? ¿Cómo esperabas que él se manifieste a ti, sino donde más necesitas? ¿Okay? ¿Necesitas valor? ¿Necesitas paz? ¿Dónde esperas más? Entonces, que Él se manifieste a ti y que tú digas, yo sé que Cristo vive. Él dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Pero entonces dice, entonces, Nel, cree primero y luego ya te enseño mis cicatrices. Dice, Tomás, no dudes. Y le muestra las cicatrices y le sube la túnica. O sea, Jesús, guarda tu dignidad, le sube la túnica. Le están viendo sus chones, le sube la túnica y dice, mete tus dedos en mi costado. Así la importancia de que Tomás no tuviera duda ninguna. ¿Y tú crees que para lo que Dios te ha designado y la tarea que Dios está dando en tu vida y la fidelidad que Él espera de ti en tu vida, necesitas menos convicción y certidumbre que Tomás? Y Jesús diciendo, sígueme. Entonces ya sabemos qué hacer. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, y habiendo visto esto y sed agradecidos, Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos, primero. Porque era cuando, sin causa, amarnos, se veía el costo y muy bajo rendimiento que representaba redención para ti. Tu inversión no ha tenido la utilidad y la ganancia que debería tener una inversión tan costosa, la vida de tu hijo. Y nosotros, cuando hemos hecho todo lo que nos pides, lo máximo que seremos es siervos inútiles, que solo hicimos lo que tú nos dijiste, ni siquiera más. Y eso sí hacemos todo. Entonces, Señor, ante tal amor, y tú dices, sígueme, te vamos a seguir. Si entre rosas vas, o entre calvo o espino, te seguimos. Porque, ¿por quién eres? ¿Por cómo has sido con tales como nosotros, Señor? Te seguimos. Y sabemos, Señor, que en nuestra experiencia van a haber detonadores y momentos duros en que ya queremos tirar todo y correr para atrás, Señor. Y vemos a Jesús delante diciendo, sígueme. Y la verdad es que nos encontramos sin compromisos hoy. Encontramos que seguirte es lo que hay que hacer. Y te damos gracias, Señor, por detenerte tantito en lo que se nos haga claro. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por incluirnos al decir, sígueme. Te amamos por eso también, Señor. Y te damos gracias. Envíanos ahora. Con esto que nos has dado, envíanos. Porque seguramente, seguramente, el costo de seguirte está allá afuera. Entonces envíanos, te pedimos en el nombre de Jesús.